Ser Podcast.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Antes de irme con Carlos Sainz y con Ponseti, que ya estaba por ahí preparado, una conexión muy rápida de un minuto porque están a punto de jugar ahora México e Islandia. Partido amistoso, la selección del Vasco Aguirre, y está allí la compañera de W Deportes, Fernanda Martínez, que ha tenido que pasar unos cuantos controles de seguridad hasta llegar a ese partido en Querétaro. Hola, Fernanda, muy buenas.
Hola compañeros, muy buenas tardes desde la ciudad de Querétaro. Fueron 6 los controles que se tuvo que pasar de seguridad, entre ellos el Ejército Nacional, la Guardia Nacional, Policía del Estado, Policía del Municipio de Querétaro.
Joder.
Y aparte la protección privada que es parte del estadio. Esto es todo un convoy. Hay aviones también sobrevolando el estadio porque desgraciadamente hubo hechos terribles el fin de semana en el estado de Jalisco, lo cual, bueno, hizo que se intensificaran el tema de seguridad
claro.
Del estadio Corregidora.
Fernanda, ¿y ha ido mucha gente o ha restado este tema de la seguridad y tanta policía y tantos controles? ¿Ha restado público o va a haber lleno en el estadio de Querétaro?
Para nada, está completamente agotado el boletaje para este encuentro. Se espera una fiesta. De hecho, ya a pesar de que faltan 2 horas para que inicie el evento, ya hay muchísima gente que está esperando a entrar al Coloso.
Qué bueno. Pues nada, oye, Fernanda Martínez, compañera de W Deportes, gracias por sacar este minuto para atendernos en el Larguero y que vaya bien la retransmisión y el partido.
Un abrazo hasta España.
Chao, hasta luego, Fernanda, gracias. Pues nada, la compañera contándonos todos los controles que hay que pasar para llegar al estadio, pero se va a llenar para ese México-Islandia. Ha garantizado tanto el presidente de la FIFA Infantino como la presidenta de México la seguridad y que nadie se preocupe por lo que respecta también al partido de España-Uruguay, que jugaremos allí el 26 de junio en Guadalajara. Bueno. Pues vamos a ver qué tal va el partido esta noche y a ver qué tal van las cosas en los próximos meses. Y ahora a la Fórmula 1. Este fin de semana arrancan las motos y el que viene, la Fórmula 1. Carlos Sainz nos espera. Sintonía de Fórmula 1. Dejamos el fútbol, la Champions. Hemos estado toda la tarde, noche en Carrusel con Garrido, con Ponseti, que sigue por aquí. Hola, Ponseti.
Sí, señor. ¿Qué tal? Feliz madrugada.
Y hablamos de la Fórmula 1, que este fin de semana arrancan las motos. Y el siguiente, la Fórmula 1.
Sí, señor. Empieza el espectáculo y con los nuestros ahí, con nuestro ojito mirando y con muchas incógnitas, ¿no? Porque al final, no sé si te pasa a ti, Manu, la sensación desde fuera es... Joder, qué jaleo hay. O sea, ¿cuántas cosas han pasado en esta pretemporada que no sé si es normal y a nosotros nos está dando la sensación de que es mucho más de lo normal,
sí, sí,
o si no?
Da la impresión de que están pasando más cosas en la pretemporada de las que van a pasar en la temporada.
No,
pero
yo
no,
me imagino
seguro
que no.
Ya verás cómo esto se nos olvidará rápidamente. Bueno, uno de los nuestros que decía Ponseti, pendientes del Aston Martin de Fernando Alonso y, por supuesto, del Williams de Carlos Sainz. Así vamos a estar toda la temporada. Y hoy, invitado en el Larguero…
Sí, señor.
El piloto de Williams.
El number one.
El number one. Carlos Sainz, hola, muy buenas.
Señor Sainz, ¿cómo está usted? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Buenas noches. ¿Cómo?
Con ganas ya de que empiece. Con ganas de que empiece ya… Esto, se ha hecho muy larga la pretemporada, a ti también. Porque a nosotros un poco larga se nos ha hecho, no sé a ti.
No, a mí se me ha hecho corta. Tienes que pensar que nuestra temporada acabó el 15 de diciembre prácticamente y el 5 de enero yo ya estaba entrenando, así
joder,
que no ha habido prácticamente tiempo.
Claro, claro. No me extraña que se te haya hecho corta y encima no rodasteis en los test de Barcelona, o sea que hubieras deseado un poquito más larga la pretemporada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que las temporadas cada vez son más cortas y cada vez tenemos menos tiempo, pero la verdad que sí, me he preparado bien, estoy contento. Las temporadas son tan largas también que
ya,
ahora nos va a dar tiempo a ir poco a poco entrando en calor a medida que pasan las carreras, que son 24 y son muchísimos fines de semana.
Oye, la sensación es que ha habido mucho lío. ¿Es una sensación desde fuera equivocada o tú has tenido trabajo extra y mucha presión en estos días?
No, yo he tenido trabajo extra, sobre todo el invierno con el cambio de reglamentación tenemos muchísimo trabajo extra por sí. Tener que aprendernos todos nuestros sistemas nuevos del coche, el motor nuevo, la aerodinámica nueva, los neumáticos nuevos. Es todo tan diferente que hemos tenido en una pretemporada, en la más corta de la historia, el mayor cambio de reglamentación de la historia. Entonces, ha sido, digamos, quizás mi periodo más ocupado de mi carrera.
¿Y el Williams en qué punto está ahora mismo? Porque te hemos leído declaraciones, te hemos oído que está muy verde todavía, que hay que evolucionar, sobre todo falta velocidad. No sé en qué punto está ahora mismo el Williams. Mejor que preguntártelo a ti, mejor que a nadie. El que mejor sabe cómo está el coche eres tú, Carlos.
Bueno, lo que dije el otro día, yo creo que está un poco verde el proyecto todavía, sobre todo el coche de este año. La verdad que hemos tenido un invierno muy duro como equipo. Creo que ya visteis que llegamos con retraso a las pruebas. Sí. El coche, la verdad que en los test de Bahrein tampoco fuimos muy rápido, de las primeras impresiones que he podido tener. Tenemos sobrepeso, entonces hay varias cosas que hay que arreglar. Entonces quizás para nosotros esta temporada no va a ser tanto como empiece, sino como acabe, y ver la evolución que podamos tener durante el año.
Oye, ¿tienes la sensación que la gente va a tener un poco de lío cuando empiece a veros correr este año o no? ¿O toda la reglamentación este y todos los cambios los vamos a entender y asimilar rápidamente?
No, seguro que al principio va a haber lío, sobre todo al que le interese saber los detalles o claro, al que le guste saber los tecnicismos. Creo que en ese sentido puede haber lío, pero luego es lo de siempre. Si las carreras son divertidas, hay varios ahí luchando por ganar y hay buenas luchas en mitad de parrilla también, te da igual un poco todos esos tecnicismos o esos líos, que al final a lo que todos nos gusta ver es competición, carreras, adelantamientos y buen espectáculo.
Yeah. Es verdad que hay varios tecnicismos. Por ejemplo, el Overtake Mode. Antes era RDS, ahora es Overtake Mode, luego el Boost Mode. Esto se le puede explicar fácilmente a los aficionados, porque ahora, ¿cuándo vais a poder meterles extra de potencia? Porque por un lado es en las rectas sí, pero en las curvas no. Pero luego tenéis también el botón este al que le podéis dar más caña en cualquier punto del circuito. ¿Tenéis claro vosotros, sobre todo, cómo lo vais a poder utilizar?
Bueno, les vale.
¿Y cuándo?
Yo lo tengo claro, es decir, pero explicarlo es bastante más complicado.
Ya,
lo voy a intentar, si me das 30 segundos.
Por favor, claro que sí.
Básicamente, el Overtake Mode sustituye lo que es el DRS del año pasado. En vez de tener una ayuda aerodinámica, lo que tenemos es una ayuda de potencia. Potencia y recuperación de energía. Entonces, al final lo que pasa es que este año, cuando entremos dentro de un segundo del rival que llevamos delante, si le queremos adelantar, se nos va a activar automáticamente algo en el coche que nos va a hacer ir más rápido, unas 3-4 décimas más rápido, digamos. Y si le adelantas y él se mantiene a un segundo tuyo, se le va a activar a él y a ti ya no.
¡Ostras!
Entonces va a provocar que el que vaya adelante, digamos, le va dando al que va detrás más potencia en ese sentido, si conseguir a un segundo de distancia. Y luego el boost, que lo has llamado tú, boost, lo has llamado, denominado bien porque es el nuevo nombre. Es simplemente es lo mismo que teníamos el año pasado, que tú eliges dónde gastar tu energía que tienes y tu potencia en sitios del circuito para confirmar el adelantamiento. Pero el bus lo tiene también el que lleva adelante, así que si lo usáis los dos a la vez, tampoco te da mucha ventaja.
Carlos, primera carrera, ¿dónde podemos estar más o menos? ¿Qué? ¿Top 10?
Hombre, a mí me gustaría estar luchando por la Q3. Pero siendo muy sincero contigo, Ponseti, creo que la Q3 va a estar muy cara en Australia.
Oye, la sensación que tienes tú la tienen más, quiero decir, toda la nueva reglamentación que le afecta al Williams de la manera que tú nos estás contando, con el coche todavía verde y con cosas importantes por mejorar a medio o largo plazo. ¿Tienes la sensación de que le pasa a la mayoría de los equipos? ¿Que esta nueva reglamentación tiene un poco a todas las escuderías patas arriba? Porque ha habido muchas críticas con esta nueva reglamentación. No sé si no es algo solo de Williams, ¿no?
No, creo que está todo el mundo pues un poco a verlas venir, ¿no? A ver qué pasa con esta nueva reglamentación, que creo que incluso puede haber cambios de reglamentación durante el año.
Joder.
Dependiendo de lo que veamos las primeras carreras, porque si vemos que es todo un desastre o no hay adelantamientos porque el overtake no es suficientemente potente o vamos teniendo que levantar mucho en las rectas, el motor no recupera, no hay espectáculo, estoy convencido que la FIA y la FOM, la Fórmula 1, pues van a aplicar cambios al reglamento para que eso no sea así. Así que en ese sentido no estoy tampoco muy preocupado, porque creo que si, digamos, esas cinco primeras carreras, no es que sean un fracaso, pero si no van como todos queremos, se puede adaptar y yo lo que les pido es que eso, que lo adapten si no va bien.
Lo que pasa
es
que creo que tú estás entre los pilotos menos críticos con los nuevos cambios, ¿no? He leído a otros, sobre todo Verstappen, que está... ¿Tú eres de los más críticos con los nuevos cambios? Porque Verstappen está pegándose una rajada que parece la fórmula eléctrica, que esto parece la fórmula E, que no sé qué. No sé tú en qué punto estás, en qué parte de los pilotos.
A mí yo creo que el otro día igual no se me interpretaron bien unas declaraciones que decía que yo no estaba en contra. Yo lo que no estoy es todavía ni en contra ni a favor hasta que no veamos una carrera. Es decir, sin ver una carrera es muy difícil posicionarte en contra o a favor. Puedo decir si me gusta llevar el coche o no. Y te digo que no, que de momento lo que llevo, pues me gustaba más lo del año pasado. Y espero que eso también quede claro, que no estoy aquí para dorarle la píldora a nadie. O sea, ¿los coches eran mejor el año pasado? Sí. ¿Se conducía más rápido? También. ¿Había más carga aerodinámica y más grip? Sí. ¿Era más divertido? También. Joder. Lo que pasa es que yo soy alguien que prefiero esperar a las primeras carreras a ver el espectáculo que hay y también darle un poco de tiempo a desarrollar estos coches y estos motores, porque este mismo fin de semana pasado en Bahrein, Leclerc se quedó solo a un segundo o dos de la pole el año pasado y es el primer coche que se ha hecho con esta nueva reglamentación. Así que los coches mejorarán mucho, evolucionarán mucho. Y lo que yo sí que dije, y soy muy partidario, pero esto es yo a nivel personal, es si hay que criticar a nuestro deporte y cambiar cosas, yo prefiero ir directamente al jefe y decirle, oye, esto está mal, antes que deciros aquí delante a todo el mundo, esto está, es una mierda,
esto es
un desastre, porque entonces lo compráis, entonces empieza un bucle negativo alrededor de la Fórmula 1, que a mí no me gusta, porque igual no es tan desastre sin saber cómo ha ido la
que carrera. Es un poco lo que ha hecho más Verstappen, ¿no? Que ha sido rajar los cuatro vientos.
Y el ventilador. Por cierto, si las cosas van bien, nada, pero si las cosas no fueran como está previsto, ¿qué son? ¿Tres, cuatro, cinco carreras? ¿Hay un margen de espera o es sobre la marcha se tomaría esa decisión?
Pues mira, ya en Bahrein probamos unas configuraciones un poco diferentes del motor para ver si cambiaba un poco la dinámica. No las probé yo, así que tampoco te puedo decir, pero sí que creo que las probaron en Red Bull, en Mercedes y en algunos otros equipos para ver si funcionaba, para ver ya directamente para Australia o las primeras carreras si merece la pena cambiar algo.
Oye, y por ejemplo, con Fernando has hablado, ¿tiene la sensación parecida? ¿Cómo está? ¿En algún momento os habéis visto y habéis dicho, oye, tú, ¿qué hay de lo tuyo? Porque no sé si has hablado con él o no.
Sí, Fernando creo que también fue bastante crítico y normal. La verdad es que un tío que ha pasado por 20 años en la Fórmula 1 y ha conocido los mejores coches, tanto los mejores como los peores, ¿no? de la Fórmula 1, pues yo creo que estamos todos de acuerdo que de momento esta categoría o esta nueva reglamentación todavía tiene mucho que demostrar para convencernos a los pilotos que es la manera o la dirección justa para la Fórmula 1. Creo que estamos todos relativamente pues escépticos de momento, pero insisto, si las cosas hay que cambiarlas, yo creo que hay que cambiarlas desde dentro y tampoco ponernos a criticar a nuestro propio deporte, que al final es lo que más divierte y es nuestro trabajo.
Por cierto, una cosa que seguro que no sabes, Carreño. Sí. ¿Qué tal lo de la Academia de Niños? Cuéntale a Carreño y a los oyentes cómo va eso y cómo es ese proyecto tan bonito.
Ah, es una pasada. Tengo ahí unos chavales de entre 8 y 11 años que están corriendo en la CS55 Karting Academy, que es como un campeonatillo de iniciación, ¿no? Sí. Un campeonato alevín, cadete, como lo queréis llamar, con cars muy pequeños para poder dar sus primeros pasos en el mundo del karting a un precio muy reducido de lo que sería un precio de carreras actual, para que pues sea lo más accesible y lo más divertido posible.
¿Lo vamos a ir dejando aquí o no? Le quería preguntar sobre el calendario, porque escucha, el calendario tiene pinta de que no va a cambiar, ¿no? Esto ya va, las 24 han venido para quedarse, ¿o cómo es eso?
Porque sí que es una locura, ¿no?
Sí, por eso lo digo.
Yo creo que no va a haber menos, pero tampoco va a haber muchas más. De esas conversaciones que tengo yo con los jefes, pues les insisto y les pregunto mucho acerca de esto, de si creen que se nos está yendo un poco de las manos lo de las 24 carreras. Y no es que me lo hayan prometido, pero sí que parece que el 24 parece ser ya un poco el número que tienen en mente límite. Entonces espero que tampoco nos lleve esto a llevarnos a muchas más.
Sí, no, si les dejas, igual acaban en 36.
Por cierto,
o en 48.
Exacto, pero a mí,
dime.
Hablando de Champions, que hoy ha habido Champions, pues es un poco lo mismo, ¿no?
Claro, exacto.
Un partido de Champions mola verlo porque no te lo dan todos los días, toda la semana.
Sí, señor.
Y pues a mí la Fórmula 1, en cierto sentido, creo que tiene que mantener un poco el espíritu de la Champions, el Mundial, que es algo que no te lo dan todos los días, pues si no se convierte un poco más en la Liga, que tiene muchísimo interés, pero ya son muchos más partidos y igual por perderte uno no pasa nada.
Sí, sí. Oye, tú no sé si estás al tanto. Carreño y yo tenemos una pala y un pico. No hay que ir a echar una mano para el circuito de Madrid, ¿eh? Estamos tranquilos. De todo lo que se ha hablado durante los meses atrás, no tenemos
que... Pero que si tenemos que ir,
claro,
vamos.
Pero que quiere decir que si hay que ponerse el casco y hay que ir, vamos. Pero creo que no, ¿verdad? Que está todo bien.
Pues sí, yo como embajador también tendré que ir. Sí, sí.
Espero que no.
Sinceramente, creo que hemos tenido bastante mala suerte este invierno con la lluvia, que creo que ha estado dos meses
aquí,
en Madrid, me han dicho, y creo que ha sido una barbaridad. Entonces, el proyecto seguro que se ha apretado y no ha sido fácil de gestionar toda esta lluvia para las obras. Pero yo confío al 100% que va a estar todo listo.
Seguro que llegará. Y seguro que el Williams irá evolucionando, aunque Carlos ha sido muy sincero. No me gusta este coche más que el del año pasado, no va más rápido los coches en general que los del año pasado. Es lo que toca, y si hay que cambiar sobre la marcha, se cambiará. Pero lo que hay ahora es mejor esto que no engañar a la gente.
Claro.
No vender sobre todo, falsas ilusiones.
Sobre todo porque la primera carrera, el otro día se reían de mí, pero yo lo dije, la primera carrera es como la caja de bombones de Forrest Gump. ¿Sabes? Nunca sabes lo que te va a tocar. Y la primera carrera va a ser así como a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Carlos, gracias por estar con nosotros. Que tengas un gran mundial y ojalá que vayamos disfrutando, y sobre todo tú con tu Williams, que será buena noticia.
Gracias, Manu. Gracias, Ponseti.
Un abrazo enorme. Cuídate.
Chao, un abrazo. Carlos. Pues nada, Carlos Sainz. Hoy aquí en El Larguero, unos días de que empiece ya a rodar
que empiece
esto.
El nada, festival.
Prepárate, que te vas a... Con 24, ¿te parecen pocas o muchas?
24 me parecen que les aprietan un montón, tío.
24 carreras, 24 carreras con Ponseti.
Yo, como aficionado, feliz de la vida.
Claro,
pero
claro.
Ellos me parece una pasada de tres pueblos.
Vámonos, que viene Mara Torres ya por ahí.
¿Cómo me digas?
En el Faro, sí.
Es una VIP, ya lo sabes.
Vamos a por ello. Noticia del día que nos lleva a Vigo tras el 1-2 de la semana pasada del Celta en Salónica ante el Pau. Mañana la vuelta. Jacobo Buceta en Balaídos. Hola.
Hola, Manu. ¿Qué tal? Buenas noches. El Celta intentará hacer valer el 1-2 de la ida conseguido en el Tumba Estadio. El Pau que llega a Vigo, por cierto, con 8 bajas. Solo 2 tiene Claudio Giraldes, la de Pablo Durán y la de Hugo Sotelo. Entra Álvaro Núñez, por cierto, en su primera convocatoria desde su fichaje en enero procedente del Elche. Va a haber 600 aficionados del PAOK en Vigo y no quedan entradas para el partido de mañana, así que se vivirá un ambiente espectacular en el Estadio Municipal de Balaídos.
Qué bueno, no queda ni una entrada. Ambientazo mañana en ese partido de la Europa League para que el Celta se meta también en la siguiente ronda en los octavos. La noticia del día. Sale Raúl Asencio del hospital. Héctor González, hola de nuevo.
Sí, se marcha justo ahora en este instante Raúl Asencio del hospital de Valdebebas. Lo hace en su coche, pero como copiloto. Va un familiar suyo conduciendo. Pulgar arriba de Raúl Asencio. Todo ha quedado en un susto. Así que buenas noticias para el central canario después de ese golpe tremendo en la cabeza y en el cuello que se ha producido durante el Real Madrid-Benfica. Asencio se va para casa después de haber estado en observación en el hospital y haber sido sometido a pruebas.
Hasta mañana, Héctor.
Hasta mañana.
Buena noticia, sale del hospital Asencio. Ha habido Euroliga, le ha ganado la Virtus de Bolonia 85-80 al Barça. No acaba de despegar el proyecto de Xavi Pascual en el Barça. Y mañana juegan el Kosner Baskonia contra el Valencia Basket y el Real Madrid contra el Bayern de Múnich. Y nos falta la prensa, Palacio.
Con la portada del diario AS para Vinicius, a octavos bailando. Vinicius vuelve a marcar y confirma la clasificación del Madrid al que esperan City o Sporting. En marca, Vini invita otra remontada. Culmina la remontada con una soberbia definición para pasar a octavos. En la puerta del Sport, entrevista exclusiva con Dani Olmo. Sabemos cómo ganar la Champions y otro apunte, tengo una química especial con Pedri y con Eric. Precisamente Eric García, portada de Mundo Deportivo, en casa de Eric, el crack del Barça, nos recibió en su domicilio en Martorell. Me gusta vivir aquí, mi familia me inculcó unos valores.
Interesante entrevista con uno de los que suenan para ir al Mundial con Luis de la Fuente. Nos vamos, ya está aquí Mara Torres, está por ahí Ponseti todavía hablando con Carlos Sainz, pero damos paso ya a Mara Torres y El Faro. Hoy, periódico. Hasta mañana, chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.